mirando sin querer, sin más culpa que estar ellos cruzando la orilla.
Pasan 10 minutos de las 11 de la mañana.
A 26 en el bar.
El nombre del último disco de No Te Va a Gustar, Todo Es Tan Inflamable, también puede ser el título perfecto para describir el revuelo generado en torno al recital de la banda del próximo sábado 17 de marzo en el Estadio Charrúa. Parece ser que ninguno de estos factores externos al grupo logrará impedir que una de las bandas más populares del país convoque a más de 20.000 personas en un estadio que por primera vez será escenario de un recital de estas características. Ayer en conferencia de prensa, en la sala de ensayo de la banda, fue ratificado el Charrúa como el lugar en el que se hará el lanzamiento oficial del disco, y hoy, exactamente a 10 días, se llevan vendidas más de 12.000 entradas de las 20.000 que se pusieron a la venta. Nos acompañan en estudios Emiliano y Martín de la banda. Gracias por venir hasta acá.
Bueno.
¿Cómo llevaron estos días de tires y aflojes con algunos vecinos de la zona del Parque Rivera, que a través del centro comunal, bueno, habían... Hagamos un poco de historia, ¿no? Primero habían reclamado de que el Charrúa no se utilizara para fútbol cuando Peñarol pidió para ser locatario allí. Y argumentando primero las mismas razones y después sumaron el tema del sonido y la posible migración de aves y un cambio en el ecosistema, lo ponían por delante para que No Te Va a Gustar no tocar allí.
Y bueno, lo vivimos en realidad con mucho nervio y con ganas de que todo se solucionara. La cuestión... Ese fue sobre la ecología y los pájaros, fue un detalle nada más, fue una de las razones.
Fue el argumento final, porque los otros eran muy parecidos a los de si iba a jugar Peñarol.
Sí, la cantidad de público, la seguridad del parque.
Claro, sobre todo la seguridad del parque, que me parece que hasta lógica, ¿no? Y un montón de pasos que no se dieron porque en su momento, porque al no ser un espacio que ya está... Que donde ya pasan cosas, hay un montón de cosas que no están aceitadas de como para que salga adelante un proyecto así, como lo es en el velódromo o en el teatro de verano, que ya seguís unos pasos y ya tenés todos los permisos, todas las cosas. Esto es distinto y nunca se hizo nada ahí, entonces hay inexperiencia en cuanto al escenario. Pero por suerte se llegó a... se acercaron las partes. Había también un conflicto con la AUF. Y ahí caímos nosotros en el medio.
Cayeron ustedes con la idea,
claro,
de hacerlo allí,
claro.
¿Por qué eligieron el Charrúa? ¿Qué tenía en particular ese estadio que los convencía?
Y que, bueno, el entorno es divino, el estadio es divino. Hacer algo en un lugar nuevo, siempre intentamos hacer algo nuevo en cada recital grande que hacemos. Y en este caso queríamos también utilizar un escenario que es bastante grande, que en el caso de hacerlo en otro lado, lo que hace es que entre menos gente. Entonces, tratar de hacer un solo show también, que no sean dos, que sea la presentación del disco y que sea en un solo día.
Martín, y me imagino que a lo que es natural de los ensayos que uno lleva en la previa y demás para poder llegar al 17, este tipo de cosas como que se van cruzando o no, digo, se va ensayando, digo, intentando cumplir los plazos.
No, nosotros venimos ensayando eso mismo a término. No sabíamos muy bien cómo se iba a definir la cuestión, pero nos venimos preparando para el 17 de marzo hace tiempo y nunca dejamos de hacerlo. Ahora estamos en los últimos 10 días y bueno, esto viene muy ajustado. Le estamos dando lo más que podemos.
Yo tuve la suerte de conocer hace unos meses la casa que tiene No Te Va a Gustar. Los más jóvenes seguramente tienen más claro el dato que alguno de nuestros oyentes. Eso implicó parte del proyecto de No Te Va a Gustar de esta nueva etapa. Tener un lugar donde ensayar, donde grabar, donde encontrarse, donde almorzar. Hasta un chef tenían ahí en el momento. Pero la casa tiene una función para la banda importante. ¿Fue una decisión que les gustó hacer?
Y sí, para nosotros es un proyecto que es nuestra vida, entonces necesitamos estar cómodos y tener un lugar más allá de donde tocar, donde ensayar, donde juntarnos, donde comer un asado, cualquier cosa que se nos ocurra. Nos juntamos todos los días ahí, es como tener un lugar fijo de trabajo. Y bueno, nada, fue una cuestión de que hicimos los velódromos del año pasado, y bueno, y en vez de repartir plata, lo que hicimos fue invertir en el disco siguiente, y esa inversión era, bueno, tener un lugar donde poder grabar
Es precioso ese estudio. Sí. Lo pude ver, tiene paredes de piedra para aquellos que les gustan algunos datos más de la interna de la banda.
Ahí está. Pero es eso, ¿viste? Invertir en el proyecto. Y nada, y confort, porque está bueno juntarse en un lugar donde es lindo, donde tenés una claraboya enorme que te entra luz todo el día. O sea, está buenísimo.
Sí, y grabar aquí fue como se lo habían imaginado.
No sé si lo habíamos imaginado, porque fue todo tan rápido que no sé si estaba en el ideario colectivo.
Claro, pero fue algo que fuimos conociendo y viendo.
Claro, pero digo, la anterior lo venía a grabar a Buenos Aires.
Sí, también grabamos parte en Buenos Aires y parte en Montevideo.
Claro, pero ustedes grabaron Del Cielito,
sí,
que tiene la particularidad que te quedás a vivir sí, allí. Y en este caso tenía el cambio de poder grabar en casa, con la ventaja de salir y volver al lugar donde vos vivís, si por ahí habían cambiado las cosas.
Y cambia, sí, porque eso que habíamos vivido en los discos anteriores de que ir a grabar un disco era realmente irse a grabar un disco y alejarse de las familias y, sí, y de los procesos cotidianos.
Cambia para bien y para mal.
Cambia para bien y para mal, porque por un lado uno está más tranquilo porque no te alejas tanto de cosas que necesitas, como los afectos, pero por otro lado tenés posibilidades de ser distraído, sí, por determinadas
cosas.
Tenés
que volver a tu casa, abrirle al perro y tenés que ir a pagar las cuentas, todo lo que
Pero en definitiva está buenísimo. Creo que lo más positivo de tener un lugar es que le das tiempo a la banda y al conjunto de personas a que cumplan los procesos de manera natural.
En esos procesos no podemos evitar preguntarles la salida del Chamaco y de Mateo de la banda. Sí. Los lleva con el disco casi terminado, pero que en esta presentación no van a estar.
Van a estar.
Ah, van a estar.
Van a estar, van a estar, van a ser invitados. Los dos van a tocar. Y Pablo, el Chamaco es el encargado de toda la parte visual, de toda la parte de las pantallas, todo lo que se proyecta. Él es como el gran director de eso.
Quiere decir que no está lejos de la banda.
No, para nada.
No, de hecho está encargado. En este concierto se va a filmar para grabar para un DVD en vivo, que sería editado a fin de año. Y bueno, él va a ser el encargado de llevar adelante ese proyecto también.
Uh-huh. Bien, arriba del escenario, pero desde otro lado. Pausa, ya seguimos. Pasan 22 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo la mesa de En Perspectiva con Emiliano y Martín de No Te Va a Gustar, hablando del show que se viene el próximo sábado 17 de marzo en el Estadio Charrúa. Ya se vendieron más de 12.000 entradas, hay 20.000 a la venta, o sea, quedan poco menos de 8.000. A ver, José de Pueblo Victoria, por el 90-20-810, les pregunta si son ustedes dueños de la banda o hay alguien que es dueño de No Te Va a Gustar y ustedes trabajan para ese alguien.
Es buena.
A ver, en la música tropical funciona así.
En la música tropical funciona así, en el rock no funciona así. Somos un grupo de amigos que toca y que somos una cooperativa.
Pensando únicamente que caigas en las manos de Emilio Estefan.
Claro, no.
Si Emilio Estefan haga rock, las bandas serán de Emilio Estefan y los músicos irán y vendrán.
No pasa eso en ninguna banda que yo conozca. Pero ninguna banda tiene dueño ni nada. Es la diferencia que hay entre géneros.
José ahí lo tiene claro.
Estamos escuchando el track número 15 de un disco que, entre otras cosas, por allí para los cabalistas el 13 no existe. ¿Es por un tema de cábala?
Existe, pero no hay nada.
No hay nada. No hay manera de escuchar nada.
Ni en los cuatro discos ni en el DVD hay
13.
Hay 13.
Bien. Este De Nada Sirve termina con una voz inconfundible, la de Mario Benedetti. Hay otras voces a lo largo de este disco que sorprende. Yo le decía recién a ustedes que Tirano me parece que es de uno de los temas que más me gustó. Es de los que vuelvo a escuchar y siempre le voy encontrando alguna cosa nueva.
Ahí está, justo estábamos hablando de eso antes de entrar. Estábamos hablando de Tirano, porque estábamos hablando de que viene Bush el viernes y eso. Y Martín me decía que él la parte final ya no entiende nada de todo lo que pasa, que pasan demasiadas cosas. Y está bueno que vos le digas que descubrís una cosa nueva.
Cada vez sí. Cerramos. ¿Hay un solo Tirano o son muchos Tiranos? ¿Cuál era la intención con esta canción?
La canción fue escrita en realidad para el gran Tirano de nuestra época, que viene el viernes. Pero se la puedes aplicar a cualquier otro. En realidad la canción fue escrita para él, pero la puedes interpretar para tanta gente.
Voy por la otra pregunta, por la que iba primero, que era la participación de otras voces, de esos otros músicos. O, bueno, la de Benedetti en este caso. ¿Era un capricho de la banda, una necesidad,
y las
algo,
dos cosas.
La casualidad, qué fue?
Las dos cosas. Es un disco que nos gusta mucho y que dice cosas que nos interesa decir. Y nos pareció que esa canción que iba a ser la canción final, le faltaba algo, le faltaba un cierre. Y pensamos en él porque es una persona que admiramos muchísimo, que es parte de la vida de cada uno de nosotros. Y nada, lo llamamos, y él en principio dijo que no, después escuchó la canción y leyó la letra y nos llamó y nos dijo que sí. Y para nosotros, imagínate, un orgullo enorme que él haya participado. Y hablábamos que se unen cuatro generaciones.
A ver, ahí que lo estamos escuchando. Ariel, a ver si lo podemos subir.
Tremendo que él haya participado.
A ver, están en época de ensayo previo al show. Alguien puede pensar si fuera un cuadro de fútbol, una selección, estarían en etapa de entrenamiento. La cancha en la que van a jugar es nueva para ustedes, el Charrúa. ¿La fueron a reconocer? A ver cómo se ve.
Mira, ayer justo estuvimos ahí y se ve increíble. La verdad que se ve increíble. Es una cancha grande, sin duda, pero es increíble. No sé, yo hacía muchos años que no pasaba por el Charrúa. Creo que a mucha gente le debe pasar lo mismo. Pero es increíble la recuperación que tuvo el lugar con la remodelación que le plantearon al Charrúa. Es impresionante, está precioso.
Es como un escenario más chato, ¿no? No tiene la tribuna tan alta como uno se puede ver de repente en otro estadio.
Sí, digamos que la tribuna es bastante baja.
Sí, bastante baja comparada con el Estadio Centenario. Claro, después es de las tribunas más altas de las canchas chicas, digamos. Sí.
¿Y cómo lo ven? ¿Lo ven amigable? Es decir, como separaron
los
arcos así para adelante y la...
Es lindo porque ves arriba de la tribuna, ves árboles. O sea, el entorno es genial.
¿Cómo será el escenario? ¿El año pasado giraba?
El año pasado giraba. No, ahora va a estar en un arco y va a ser enorme. Va a ser enorme. Ya te decía que en el velódromo, por ejemplo, no lo podríamos haber hecho así. Iba a tener un 30% más de luces que en los velódromos pasados. Va a haber pantallas gigantes, van a haber tres pantallas. El equipo de sonido va a ser nuevo, a estrenar, digamos. Es una cosa que un equipo uruguayo que suena buenísimo. Se va a estrenar completo ahí.
¿Sorpresas de invitados y eso?
Sí, hay muchos invitados.
Uno ya fue, Pablo y Mateo van a estar.
Esos sí, esos son los únicos que no son sorpresas. Después todos los demás.
Lo demás querés dejarlo como sorpresa.
Sí,
lo demás que, bueno, vayan a verlo. ¿Ustedes se presentaron en el verano en algunos lugares de la costa de Argentina?
Sí.
¿Es importante el mercado argentino en algún punto para el rock uruguayo? A ver, estoy pensando en gente que ya tiene un circuito armado año a año. En el caso de ustedes, ve la puerca que... Están como muy metidos en el circuito de costa, por un lado, y de los recitales, esos que son como multitudinarios en Argentina, que aparecen como parte de la fecha. Estoy pensando en el caso de Hereford, que tiene como la ruta Cosquín todos los febreros, muy muy armada. ¿Cuán importante es el tema de meterse en el mercado argentino?
Y es importante porque vamos y mostramos lo que hacemos en otro lado, en otro país. Nos tratan con mucho cariño y mucho respeto. Eso está buenísimo. Y somos
somos músicos y es una oportunidad, claro. La verdad que es muy grande de poder tocar muchas veces para mucha gente en lugares distintos, conocer y exponer lo que hacemos.
¿Y eso cómo funciona? Es decir, una cosa es, una parte digo, de la tarea del músico, entre otras, es componer y demás. Pero digo, una vez que está el disco o los discos preparados, una es tocar y presentarse en público. Pero hay otra que tiene que ver con que el disco se mueva en las baterías. Es decir, no que alguien vaya a ver un recital y dice, qué interesante estos tipos, pero ¿dónde consigo un disco de ellos? Es decir, ¿aprovechan eso para hacer notas de prensa, promoción y demás que pueda llevar la música vaya girando?
Claro, pero como nuestros discos están editados allá. La gente te va a ver y después va y se compra el disco.
Pasa que a veces uno revuelve la batea de rock nacional en Buenos Aires y está La Vela y usted.
Es que nos consideran rock nacional. nos consideran rock nacional, por más que saben que somos uruguayos y somos una banda uruguaya, pero están en la batalla de rock nacional y somos más populares o llevamos más gente a los shows que muchas bandas argentinas. Nosotros y La Vela, sin ni hablar, ¿no? En la costa, o sea, nos decían que esa cantidad de gente que nos iba a ver, de repente no iba a ver Ataque 77, que es una banda que hace 1000 años no está. Entonces para nosotros es un orgullo, porque nunca pasó eso de que una banda uruguaya lleve más gente que bandas argentinas.
Vos, Emiliano, viviste una parte en Argentina.
Sí, yo viví mis primeros 13 años.
¿Te han ido a ver amigos de...
Claro, sí, empezamos así.
Los primeros 7 que no fueron a ver siempre fueron amigos del EMI. Claro.
¿Y cómo la ven, loco? Se supone, en el momento perdieron contacto contigo, se enteraron que estabas haciendo música.
No, pero nunca perdimos contacto. Pues yo, como tengo a mi padre allá, yo iba seguido, entonces los veía.
Incluso viviendo donde siempre, ¿no? Tu padre. Claro. O sea, de hecho, mantenés el barrio.
Claro. Entonces, nada, los iba y ellos primero nos venían a ver acá. Y después cuando fuimos para allá, nos venían allá.
O sea que sos en una parte el orgullo de qué barrio de Buenos Aires.
De Munro.
Bien. Por acá, no. si voy a lo que dice la Rock and Pop, en noviembre de 2006 dice que No Te Va a Gustar, es innegable, es rock barrial. ¿Les gusta esa definición?
Sí.
¿Se ajusta?
A mí me encanta. Sí. A mí me encanta el barrio, lo que pasa, nos encanta... Somos gente de barrio.
En Argentina lo que pasa es que el tema del rock barrial es como muy fuerte. Algo que en Montevideo quizás por un tema de tamaño no exista tal. Digo, aunque hay bandas que están muy identificadas con determinados barrios de Montevideo, claro. Digo, no lo tomamos. O sea, y además como tampoco hay bandas muy fuertes fuera de Montevideo, es como que todo es como una gran nacionalidad. Pero en Argentina hay bandas que están identificadas con el barrio.
Sí, pero más que nada, más que con un barrio, es por el lenguaje, ¿no? Por el lenguaje que se utiliza, que nosotros... cantamos como hablamos, en realidad, ¿viste? No hay palabras rebuscadas porque en el día a día no las utilizamos. O sea, tenemos un vocabulario y es el que usamos en las canciones. O sea, no buscamos por ese lado la poesía, o sea, es lo que nos sale. Y me parece que por ese lado es que está el lenguaje del barrio, yo qué sé, me parece.
Vuelvo al disco, al arte del disco. Uh-huh. Algo en el que le pusieron también mucha cabeza. Y en realidad se salieron de fronteras, ¿no? Buscaron...
Sí. El trabajo para el arte del disco, y en realidad para... Es una historia nueva esa, porque... Bueno, la está llevando adelante, como decías tú, el Fantasma de Heredia, que es una pareja de argentinos. Y ellos, además de trabajar en el arte del disco, están trabajando en las etapas posteriores, que es el diseño de afiches y bueno, de todo lo que tiene que ver con la promoción visual de este último disco, tanto allá como acá.
Y les gustó.
Sí, está muy bueno.
¿Participan de ese trabajo?
Claro, sí, claro, cosas, sí. Mientras estábamos grabando el disco, la parte que estábamos en Panda, en el estudio Panda de Buenos Aires, ellos venían y bueno, y discutíamos y qué queríamos, qué no queríamos. No queremos fotos nuestras, queremos, bueno, se va a llamar de esta forma, pero no queremos que sea fuego directamente. Entonces, bueno, está, y es como agua, fuego, es una sirena nadando en fuego. Entonces, queríamos la figura de la mujer, porque es un disco que tiene...
Es una banda de hombres.
Claro, el primero que es una banda de hombres. Sí.
Podemos decir que hay muchas mujeres que se sienten cantadas.
Y claro, y aparte adentro tiene muchas cosas que son... introspectivas, y muy de sensibilidad que lo vemos reflejado nosotros en la figura de la mujer.
Cuando decías es una banda de hombres, cuando pensaron en la renovación, ¿por ahí se les cruzó algún instrumentista que fuera mujer?
No se les cruzó, pero podría haber sido perfectamente. Ya hemos tenido una saxofonista mujer, pero no sé, se nos ocurrió, no vimos por ahí.
El rock, por lo menos a ambos lados del Plata, es básicamente masculino.
Sí.
Estamos haciendo Brasil también.
Sí.
En el mundo, digo, hay cambios. Aparecen, digo, figuras femeninas fuertes. Pero bueno, por aquí las cosas funcionan así. Martín, Emiliano, éxito del 17. Gracias por estos minutos en perspectiva.
Dale. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias.